Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy vamos a seguir con la segunda parte del estudio que comenzamos el otro día sobre los animales limpios y los animales inmundos. Hoy día 24 de septiembre del año 2021. Bien, pues a continuación vamos a ver otro pasaje que siempre los falsos pastores, falsos maestros, siempre citan para enseñar la gran mentira de que los cristianos podemos comer cualquier tipo de carne inmunda, como cerdo, por ejemplo, los mariscos, etc. Ya sabéis que he ampliado este estudio, el que no se lo haya descargado, que lo descargue, desde mi sitio web, en formato de libro PDF. Entramos, por tanto, en el capítulo 4 de este libro, que he titulado De todo lo que se vende en la carnicería, comed. El siguiente pasaje, pues, que voy a leer, es citado mucho por millones de ignorantes iglesieros, que creen que ya podemos comer toda clase de animales. Vamos a leer el pasaje del apóstol Pablo. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10, versos 25 al 28, que dice: De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pues bien, millones de personas que dicen ser cristianos han sido engañados por Satanás. El diablo les ha hecho creer que ahora los cristianos podemos comer cualquier tipo de animal inmundo, incluido el cerdo o los mariscos, los cuales se venden en las carnicerías y pescaderías. Y para basar esa mentira del diablo, ellos siempre citan ese pasaje de Pablo que he leído. Veamos cuán falsa y diabólica es la interpretación que ellos dan de ese pasaje de Pablo. Mirad, el capítulo 10 de 1 Corintios está hablando de la carne de los animales sacrificados por los paganos gentiles a sus dioses, a sus ídolos. En el verso 28 lo dice claramente. Y observa que el pasaje no está hablando por ninguna parte de animales inmundos, como por ejemplo el cerdo, sino, repito, de los animales que esos paganos griegos sacrificaban a sus ídolos y que luego se los comían. Pablo dijo que los cristianos de la ciudad griega de Corinto podían comer esa carne de animales que se vendía en las carnicerías. Pero si les decían que esa carne había sido sacrificada a los ídolos, entonces esos cristianos no debían comprarla, no debían consumirla. Como podéis ver, el pasaje no está diciendo por ninguna parte que ya no existan animales inmundos, y tampoco el texto dice que los cristianos ya podamos comer animales inmundos, sino que el pasaje está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. Ahora bien, yo pregunto, ¿y qué clase de animales eran los que los paganos griegos sacrificaban a sus dioses, a sus ídolos? ¿Qué clase de animal era el que los griegos paganos vendían especialmente en sus carnicerías para el consumo del pueblo? Pues esto lo vamos a saber investigando un poco en internet. Mira, yo he investigado, he ido un poquillo, y he ido a la Wikipedia y he encontrado lo siguiente que os voy a leer. Dice así: el sacrificio aquí descrito es una hecatombe. En griego, hecatombe, literalmente un sacrificio de 100 bueyes, lo que hay que entender metafóricamente como un sacrificio de gran envergadura. Homero describe las etapas: 1. Purificación mediante el lavado de manos. 2. Oración en el curso de la cual el oficiante recuerda lo que el Dios ha realizado ya para él. 3. Ofrenda de granos de cebada majada y no molida. 4. El sacrificio propiamente dicho comienza. La cabeza del animal debe estar vuelta hacia el cielo para que la sangre suba hacia los dioses olímpicos. Se degüella a las bestias Estas son degolladas, sigue un recorte muy preciso de la piel, del cual no conocemos todos los detalles, a fin de separar lo que se va a consumir de lo que corresponde a los dioses. Los muslos son quemados con vino. Se distribuye enseguida lo que corresponde a los dioses, la grasa y los huesos de los muslos, y lo que corresponde a los hombres, carne y entrañas. Comienza por fin el banquete propiamente dicho. El sacrificio era una ceremonia colectiva. Tras haber comido, los convivios bebían juntos, sin haber olvidado las libaciones. En la versión escrita, ahí encontraréis el enlace de la Wikipedia de donde lo he tomado, este artículo. Como podéis ver, ese sacrificio de animales que hacían los antiguos paganos griegos era el de 100 bueyes, de bueyes, que resulta que es un animal limpio según la Biblia, creado por Dios para el consumo humano. Y después los hombres se comían la carne y sus entrañas. Es decir, era esa carne de bueyes sacrificados a sus dioses la que vendían en las carnicerías de la ciudad griega de Corinto. Por eso es que Pablo les dijo a esos cristianos de Corinto que ellos podían comer de toda esa carne que se vendía en las carnicerías, pero sin preguntar al carnicero si esa carne había sido sacrificada a los ídolos. Sin embargo, si alguien les decía a esos cristianos que esa carne había sido sacrificada a los ídolos, entonces los cristianos no debían comerla. Porque si la comían, sería como si ellos hubieran participado en ese sacrificio pagano a esos dioses falsos, admitiendo así la idolatría de ellos. Por lo tanto, ese pasaje de 1 Corintios no sirve. No sirve de ninguna manera para enseñar la gran mentira de que los cristianos podemos comer cualquier tipo de animal inmundo, ya que el pasaje se está refiriendo solamente a la carne de los animales que los antiguos griegos sacrificaban a sus ídolos. Y esa carne era especialmente la carne de bueyes, la cual es una carne limpia según la Biblia, y por lo tanto los cristianos sí que podían comerlo. Capítulo 5. Nada es inmundo en sí mismo. Otro de los pasajes bíblicos fundamentales que suelen citar mucho los iglesieros ignorantes que enseñan la patraña de que ya no existen animales inmundos y que los cristianos podemos comer, por tanto, todo tipo de carnes, es el texto de Romanos capítulo 14, especialmente el versículo 14. Voy a leer ese pasaje completo, pero, como he dicho, con su contexto, para que veáis por vosotros mismos cómo estos ignorantes iglesieros pervierten este pasaje de Pablo para enseñar una doctrina falsa, una doctrina de demonios. Vámonos al capítulo 14 de Romanos, que dice así, a partir del verso: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y mira lo que dice ahora el 2: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida, no está hablando de la comida, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a todos con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bien, hasta aquí. Observad que en este pasaje del apóstol Pablo se está hablando de los hermanos que en la iglesia de Roma eran vegetarianos, y había otros hermanos que comían de todo, es decir, comían carne y vegetales, legumbres, como leemos en el versículo 2. Los hermanos que eran débiles comían solamente legumbres, es decir, eran vegetarianos. En la palabra griega que se ha traducido por legumbres es lájanon, y significa también hierbas y hortalizas. Es decir, se refiere a hermanos que eran vegetarianos, ellos comían solo vegetales y no comían carne, porque creían que comer carne era malo. Sin embargo, había otros hermanos en la iglesia de Roma, fuertes en la fe, que comían carne y vegetales. El apóstol Pablo les dijo a esos hermanos de la iglesia de Roma que el que comía de todo, es decir, carne y vegetales, no debía menospreciar al hermano que comía solo vegetales. Y el hermano vegetariano no debía juzgar al hermano que comía carne. Es decir, a ver si esto queda claro de una vez por todas. La discusión de este capítulo 14 de Romanos no giraba en comer animales inmundos prohibidos por Dios a su pueblo, sino que la discusión sobre el tema de las comidas era entre hermanos vegetarianos y los hermanos que comían carne y vegetales, es decir, comían de todo, y entre ellos no debían discutir sobre este asunto de las comidas. En el versículo 14 leemos que nada es inmundo en sí mismo. Y así lo ha traducido la versión Reina Valera de 1960 que he leído. Pues bien, mirad, este es el pasaje clave que muchos falsos maestros e ignorantes citan para enseñar la gran mentira de que ya no existen para los cristianos animales inmundos y que por tanto podemos comer cualquier clase de animal, ya sea el cerdo, ratas, serpientes, murciélagos, tigres, perros, gatos, buitres, mariscos, águilas, hienas, leones, etcétera, etcétera. Pero atención, resulta que la palabrita griega que ha sido traducida por inmundo en esta versión Reina Valera es koinos, que significa común o profano. Ahora bien, mirad, en el idioma griego resulta que hay dos palabras diferentes que a menudo son traducidas por inmundo o común. La palabra griega para inmundo es akartatos, que significa sucio e impuro por naturaleza. Sin embargo, la palabra griega para común es koinos, que significa corrompido por mal trato, uso incorrecto. Y esta es la palabrita que aparece ahí en Romanos 14:14, La palabrita koinos, no la palabra cartatos. El apóstol Pablo utilizó la palabra griega que significa común en todo el capítulo 14 de Romanos. Pablo no utilizó la palabra griega acartatos, que significa inmundo, es decir, sucio e impuro por naturaleza. Fijaos que Pablo lo que estaba diciendo es que ninguna comida o alimento creada por Dios para el consumo humano es inmundo, es decir, acartatos en sí mismo. Pablo no estaba hablando de los animales inmundos prohibidos por Dios a su pueblo, sino que estaba hablando de la carne de los animales creados por Dios para el consumo humano, es decir, unas carnes limpias que los hermanos vegetarianos de la iglesia de Roma no comían, porque ellos eran débiles en la fe, pues no conocían bien las Sagradas Escrituras. Sin embargo, los hermanos fuertes sí que comían esos alimentos o carnes limpias creadas por Dios para el consumo humano, así como también verduras. Estos hermanos débiles y vegetarianos de la iglesia de Roma pensaban que ningún tipo de carne debía comerse. Para estos hermanos vegetarianos débiles en la fe, la carne la consideraban como contaminada y mala para la salud. Lo mismo que ocurre hoy en día con muchos vegetarianos sectarios e ignorantes que son débiles en la fe y no comen ningún tipo de carne porque creen erróneamente que es mala para la salud. Mirad, en todo el capítulo 14 de Romanos, el apóstol Pablo jamás dijo por ninguna parte que tengamos que comer carnes inmundas prohibidas por Dios a su pueblo. Lo que Pablo enseñó en ese pasaje de Romanos 14 es que los cristianos maduros en la fe, que comemos carnes y vegetales, no debemos comer nada de carne cuando estamos con hermanos débiles en la fe que solamente comen vegetales, ya que eso les haría tropezar a esos hermanos débiles en la fe y podrían apartarse de la verdadera doctrina. Por lo tanto, para evitar eso, el cristiano maduro en la fe, es decir, el que come carne también, ha de evitar comer carne delante de esos hermanos vegetarianos. Por lo tanto, el debate de Romanos 14 de ninguna manera se estaba refiriendo a comer o no comer animales inmundos prohibidos por Dios, sino que era una polémica que existía en la iglesia de Roma entre hermanos vegetarianos débiles en la fe y hermanos maduros en la fe que comían carne y vegetales. En el versículo 20, Pablo dijo que todas las cosas a la verdad son limpias. Pero observad que Pablo se estaba refiriendo a la comida, a los alimentos creados por Dios para el consumo humano, sean de animales limpios o de vegetales. Todos esos alimentos son limpios y podemos comer perfectamente también los animales limpios creados por Dios para nuestra sana alimentación. Observad que ese pasaje no dice por ninguna parte todos los animales inmundos son limpios, sino que Pablo dijo que todos los alimentos, sean de origen animal o de origen vegetal, son limpios y por lo tanto podemos comerlos. Sin embargo, el pasaje de Pablo no habla de animales inmundos por ninguna parte, ya que esa no era la cuestión o debate que existía entre los hermanos de la iglesia de Roma. La cuestión, repito, como ya he demostrado, era entre los hermanos vegetarianos y los hermanos omnívoros, que comían vegetales y carnes. Y ahora entramos en el capítulo 6, que he titulado Nadie os juzgue en comida o en bebida. Vamos a analizar y a explicar correctamente otro pasaje que citan siempre millones de iglesieros ignorantes, para intentar basar la doctrina de demonios de que ya no existen los animales inmundos y que Jesús abolió esas leyes dietéticas y que ahora podemos comer los cristianos todo tipo de carnes, como por ejemplo el cerdo, el marisco, etc. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Como podéis ver, el pasaje no habla por ninguna parte de las carnes inmundas que Dios prohibió consumir al pueblo de Israel, sino que está hablando de la comida, es decir, de los alimentos creados por Dios para el consumo humano, como comida para el ser humano. Y los animales inmundos, jamás en la Biblia se les considera comida o alimento. Dios jamás creó esos animales inmundos para que sirviera de comida para el ser humano. Y como podemos ver en el pasaje de Colosenses, Pablo estaba hablando de comida, de la comida, no de animales inmundos. Mira, la doctrina falsa difundida en la ciudad de Colosas incluía la prohibición de comer alimentos como, por ejemplo, las carnes. Era el mismo problema que existía en la iglesia de Roma, dentro de la cual a algunos hermanos débiles en la fe eran vegetarianos y otros hermanos más fuertes en la fe comían de todo, carne y vegetales. Entonces los hermanos vegetarianos débiles en la fe, juzgaban y condenaban a los hermanos fuertes en la fe, que comían carne y vegetales. Pues algo parecido sucedía en la iglesia de Colosas. Entonces Pablo les escribió esa epístola y les dijo a sus hermanos que nadie les juzgue en comida o en bebida, es decir, que no debían permitir que les condenaran o juzgaran por lo que comían o bebían. ¿Queda claro? O dicho en otras palabras, para que no les juzgaran o condenaran otros hermanos, esos hermanos debían abstenerse de comer carne cuando estaban con hermanos débiles en la fe, que eran vegetarianos y no comían carne, tal como explicó Pablo a los hermanos de la iglesia de Roma. Sin embargo, observad que ese pasaje no tiene que ver absolutamente nada con los animales inmundos. Ahí Pablo no dijo por ninguna parte que los cristianos podemos comer cualquier tipo de carne animal, sino que está hablando bien claro de la comida. Nadie os juzgue en comida. Es decir, está hablando de alimentos que Dios creó para el ser humano, sean alimentos vegetales o de origen animal. Y para que los cristianos no seamos juzgados o condenados por lo que comemos o bebemos, pues simplemente no hemos de comer carne cuando estamos delante de hermanos que solo comen verduras o vegetales. Y de esta manera, ellos no nos juzgarán o condenarán. Así de sencillo. Ese es el significado correcto de este texto de Colosenses. Luego el pasaje bíblico menciona los días de fiesta, las lunas nuevas y los días de reposo, lo cual era practicado por los judíos, los cuales celebraban esas fiestas mencionadas en la Biblia. Es decir, a ver, el texto significa que los cristianos de origen gentil, ahí en la iglesia de Colosas, tampoco debían de permitir que esos judíos les juzgaran o condenaran por no celebrar ellos esas fiestas hebreas. El creyente, el cristiano, que las quiera celebrar, que las celebre. Y el que no quiera celebrar esas fiestas hebreas y reposo, días de reposo, pues que no los celebre. Ya que el apóstol Pablo dijo bien claro que todas esas fiestas y reposos mencionados en la Biblia son simplemente sombra de lo que vendrá en el futuro. Sin embargo, fijaos, el cuerpo, es decir, la iglesia, es de Cristo. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué significa? ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo, más el cuerpo es de Cristo? Pues indica, sencillamente, que lo importante es edificar en la fe al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, no juzgando o condenando a ningún hermano en la fe por comer carne o dejar de comerla. Esta es la correcta y verdadera interpretación de ese pasaje de Colosenses 2, versos 16 y 17. Mañana, en la tercera parte, voy a explicar el capítulo 7 de este estudio bíblico, y que he titulado Por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Gracias y paz, hermano. Una pregunta, no entendí muy bien. Para saber qué clase de animales eran los que sacrificaban, o sea, recurres a la Wikipedia, a Internet, pero esa información se la puede extraer de algún pasaje bíblico.
No, hermano, el Nuevo Testamento no dice por ninguna parte el tipo de animales que sacrificaban los griegos a sus dioses. Yo lo he encontrado en la Wikipedia. No todo viene en la Biblia, evidentemente. O sea, en la Biblia hay montones de cosas que no aparecen. O sea, hay cosas que no aparecen, muchas cosas en la Biblia que son verdad. Entonces, el dato ese de qué eran los animales que sacrificaban y que luego vendían en las carnicerías, eran ese tipo de animales. Eran bueyes, especialmente bueyes. Por eso dice Pablo a los hermanos de la iglesia, todo lo que venden en la carnicería, comed. Refiriéndose a ese tipo de animales. Pero no se refiere de ninguna manera a animales inmundos. Ellos hacían el holocausto, los griegos, que eran de muchos bueyes, 100 bueyes. Esos eran los animales que luego esa carne la vendían en las carnicerías.
Bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué se le podía responder si alguien cita este pasaje? Mira, es este pasaje. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales si os guardáis bien haréis, pasadlo bien. Entonces mi pregunta es, si citan este pasaje y dicen que uno puede comer cualquier tipo de animales con tal de que se abstenga de esto, entonces ¿qué se le puede responder? ¿Qué se le puede responder si dan este tipo de argumentos?
Bien, hermano, pues vamos a comentar ese pasaje. Se encuentra en Hechos 15, versos 27 al 29. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis. Pasadlo bien. Pues simplemente que esos cristianos gentiles se debían abstener de estas cosas, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, es decir, de consumir sangre, de ahogado y de fornicación, porque ese era el problema que había en esas congregaciones. Es decir, en esas congregaciones también había hermanos de origen judío, eran iglesias mixtas. Y el problema es ese, que se tengan que abstener de sangre, de ahogado y de fornicación, es lo que habla. El texto no dice por ninguna parte que esos cristianos gentiles sí que pudieran comer animales inmundos. Eso no lo dice. No hay ni un solo texto donde se diga en la Biblia que el cristiano sí que puede comer animales inmundos. Pues lo que le podemos responder es eso. Que ahí no dice el texto por ninguna parte que podamos comer animales inmundos. Los primeros cristianos no comían animales inmundos. No comían. No lo hacían los cristianos de origen judío y lógicamente tampoco lo hacían los cristianos de origen gentil. ¿Por qué? Pues muy simple. Por obedecer a Dios. Ellos sabían perfectamente que Dios dio unas leyes dietéticas ya mucho tiempo antes de que se diera la ley de Moisés. Ahí en el Génesis lo vemos, antes del diluvio, esas leyes dietéticas ya existían, en la época de Noé. Entra la diferencia entre animales limpios y animales inmundos. O sea, no es algo que proceda de los judíos. Y por lo tanto los cristianos gentiles, claro que guardaban esas leyes dietéticas. Así de simple. Además, el consumo, por ejemplo, de las carnes inmundas, como la carne de cerdo, eso vino con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la que dijo que sí, que podíamos los cristianos comer carnes inmundas, que ya habían sido, según ellos, habían sido limpiadas por Dios. ¿Eso qué significa? Porque antes de que naciera la Iglesia Católica, los cristianos guardaban esas leyes dietéticas. Los primeros cristianos de los primeros siglos no comían carnes inmundas. El comer carnes inmundas vino después. Viene la Iglesia Católica, viene por ahí un jerarca, no sé si era un papa, como decía el hermano el otro día, es que comenzó a enseñar que ya no había animales inmundos y que ya podíamos comer cerdo y buitres y de todo. Pero antes no. Antes los primeros cristianos no comían ese tipo de animales, porque eran inmundos, dañaban a la salud. O sea, esto de comer animales inmundos, repito, nace, viene con la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra.
Magistral estudio, hermano Tito. Perfecto. Bueno, realmente ahí se ve lo que es una hermenéutica bíblica, como Dios manda, nunca mejor dicho, a la broza que hacen en las iglesias apóstatas, ¿no? Empezando por la Gran Ramera Católica para adelante. He anotado, es impresionante, porque he anotado las palabritas estas, que está muy bien. Bueno, lo tienes en el documento también, ¿no? Pero bueno, pero que ahí la palabra en Romanos 15, 14, no es acartatos, que significa sucio o inmundo por naturaleza, sino que es koinos, que es algo común o profano, y que evidentemente no está no tiene nada que ver con las carnes inmundas. Y además sabemos que el contexto habla de los que, como tú muy bien dices, eran débiles en la fe, entendían malas escrituras y comían solo legumbres. Versículo 2. Efectivamente. Y aparte de lo que tú acabas de decir con respecto al texto de Colosenses, ¿sí? Y hay otra cosa. Tengo entendido, tengo aquí anotado yo, que ahí la palabra comida, ahí hay unas palabras, esto tengo que corroborarlo también, según lo que tengo anotado, hay esas palabritas, que son brofis y pofis, hacen referencia fundamentalmente a la manera de comer y de beber. Es más que a la comida en sí misma, por tanto no tendría nada que ver con y acá aparte habla, como tú vivís, de comidas, no cosas que no eran comida, efectivamente, ¿no? Es decir, que está muy claro, está más claro que el agua y bueno, es un excelente, excelente estudio. Sí, efectivamente, así es, hermano Tito, ahí hay efectivamente los problemas, o sea, el problema que tenían esos cristianos eran esos, eran esas tendencias que ahí habla. Por eso es que ahí Pablo, creo que es, dice que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de fornicación, de sangre, porque eran las cosas que esas comunidades solían practicar. Pero como tú bien dices, incluso ya antes de la ley de Moisés, ahí en Génesis capítulo 7, ahí habla una distinción entre los animales limpios y los animales inmundos.
Efectivamente, hermano Tomás. Mirad, ahí os envía un documento en PDF. Es un estudio que ya tiene bastantes años y que fue escrito por Herbert W. Armstrong, que fue el fundador de la Iglesia de Dios Universal. Herbert Armstrong trata sobre este tema. Un estudio muy bueno sobre los animales inmundos. Y bueno, pues que viene a decir más o menos pues lo mismo que nosotros creemos. Es un estudio muy bueno, recomiendo que lo leáis y vais a aprender también mucho de ese estudio.
Efectivamente, hermano Tito, creo que fue un obispo, porque me parece, si no recuerdo mal, porque a finales del siglo II, grosso modo, ya había una estructura jerárquico-piramidal, si bien obviamente aún no existía el concepto de papa, obviamente, ¿no? Que empezó a sostener esa idea. No me acuerdo ahora quién es, no me acuerdo ahora exactamente el nombre del sujeto.
No. No, es que, a ver, esa pregunta no tiene sentido, porque el pasaje no dice por ninguna parte que los cristianos gentiles pudieran comer animales inmundos. O sea, quien haga esa pregunta, yo digo, usted, los apóstoles ahí fueron bien claritos. ¿Dónde dijeron los apóstoles ahí en Hechos capítulo 15? Que los cristianos gentiles podían comer animales inmundos. ¿Lo dijeron? No. Por lo tanto, los primeros cristianos no comían animales inmundos. Así de simple. ¿Eh? Ellos no dijeron, bueno, ya podéis comer animales inmundos. Eso no lo dijeron los apóstoles. ¿Por qué no lo dijeron? Porque ese no era el problema que había. El problema no estaba centrado en eso. El problema estaba centrado en lo sacrificado a los ídolos, en comerse sangre y ahogado. Y la fornicación, ese era el problema. Entonces eso era a lo que se refería. Ahí el tema debate no era el comer o no comer animales inmundos. Está claro que no los comían. No los comían porque fueron leyes dietéticas dadas al principio, ya dadas en la época de Noé. Así de simple. Y la prueba de que los primeros cristianos no comían animales inmundos es que fue después, con la Iglesia Católica Romana, cuando nace esa iglesia ramera, esa iglesia del diablo, cuando entonces dicen ellos que sí, que ya los cristianos sí que pueden comer animales inmundos. Lo cual demuestra de forma irrefutable que no los comían, que antes no los comían. Es bien simple de entender. O sea, si la Iglesia Católica viene siglos después y dice, ya se pueden comer animales inmundos, ¿eso qué demuestra? Pues demuestra que no los comían antes.
Efectivamente, ahora, hermano Enrique, ahora sí que se ve. Ahora sí que se ve. En cuanto pueda, mañana, o en cuanto pueda, voy a verlo, porque ese análisis que habéis hecho tú y el hermano Tito de esa serie diabólica.
¿Cómo hay que ver que casi todo lo malo tiene que ver con esta iglesia del diablo en la tierra? Porque hasta el orar con los ojos cerrados tiene que ver con ellos. Y luego todas esas costumbres pasaron a las hijas de esta ramera. Las hijas de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica. Lo peor de todo es el colmo de sus contradicciones en sus Biblias. Sus Biblias de estudio enseñan otra cosa. Por ejemplo, si revisamos el comentario que ellos tienen en su Biblia de estudio de Hechos 10, dicen que esa visión de Pedro se refiere a los gentiles, que esos animales inmundos representaban a los gentiles, no que se podían comer animales inmundos. Qué desgracia, qué vergüenza que enseñen lo contrario en sus Biblias. Ese es el colmo de la subnormalidad de esta gente. Hermano padre, y se argumentan que con tal de que los cristianos se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, podían comer de los animales inmundos, ¿qué se les puede responder?
Por supuesto, esos actores que han hecho ese bodrio, esa película de mierda, esa falsificación satánica, se van a ir al lago de fuego. No solamente por ser malísimos actores, sino por hacer precisamente lo que Jesús prohibió en el libro del Apocalipsis. Aquellos que añadan o quiten al libro del Apocalipsis tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así de simple. Lo dijo Jesús. Es peligrosísimo. Es pero peligrosísimo añadir o quitar al libro del Apocalipsis. Hay una maldición, igual que hay una bendición especial para aquellos que lean y estudien las palabras proféticas de este libro, también hay una maldición Fijaos, qué curioso. Hay una bendición y una maldición. Maldición para aquellos que añadan o quiten. Y bendición para todos aquellos, bendición especial para todos aquellos que lo estudien y guarden las palabras proféticas de este libro. Voy a leer lo que Jesús dice en Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, refiriéndose al Apocalipsis, porque hay algunos pobrecitos subnormales que dicen que se refiere a toda la Biblia. No, cuando habla de las palabras de la profecía de este libro se refiere solamente al Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, es decir, a lo que está relatado en el libro del Apocalipsis, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, es decir, la Nueva Jerusalén, y de las cosas que están escritas en este libro. Ahí tenéis la tremenda advertencia que Jesús hace en el Apocalipsis sobre añadir o quitar. Ahí lo dice. Les enviará a los que quiten o añadan, les enviará las plagas descritas en este libro. O sea, podéis imaginar al pobrecito subnormal que hace el papel de bestia en esa película y el resto de actores subnormales recibiendo las terribles plagas que Dios va a enviar cuando tengan, porque seguro que se van a dejar marcar en la frente y en la mano derecha, y reciban esa plaga, esas llagas apestosas, terribles, dolorosas, que van a recibir, va a ser tremendo. Ahí sí que realmente van a ser actores de verdad, pero actores de verdad, cuando reciban esas plagas enviadas por Dios, por haber participado en esa película satánica. Claro, hermano, que se podría hacer una excelente película sobre el Apocalipsis, absolutamente fiel a la revelación de Jesucristo. Una película que comenzara con el capítulo 1, la visión que tuvo el apóstol Juan del Cristo glorioso, luego por el mensaje de Cristo a las siete iglesias del Asia Menor, luego el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, así. Es una película totalmente fiel, íntegra, con todo el texto que aparece en el libro del Apocalipsis. Claro que se podría hacer. Lo que pasa es que no la van a hacer. Y nosotros menos, que no tenemos los medios, ni tecnológicos, ni económicos, para hacer semejante película. Entonces, yo sé que se han hecho a lo largo de los años, se han hecho varias películas sobre el Apocalipsis, y todas absolutamente falsificadas, diabólicas, todas satánicas. Pero esta es la mayor de todas, porque es una serie brasileña de 80 y tantos capítulos, donde han añadido y han quitado todo lo que se les ha dado la gana a los guionistas, hasta falsificar y hacer una parodia del Apocalipsis, una falsificación repugnante y grotesca del libro del Apocalipsis. Ya no se parece prácticamente en nada. Pues nada, eso es lo que les espera. Aquellos que se han ofrecido a trabajar en esa serie como actores, sean primarios o sean actores secundarios, pues lo que los espera, si no se arrepienten, es el lago de fuego. Ellos no son conscientes de lo que han hecho. O sea, no son conscientes del pecado que han cometido. Al añadir, al ofrecerse para trabajar en una película satánica donde han añadido y han quitado todo lo que han querido. Ahí está escrito, esas son palabras de Jesús. Bueno, he escuchado el audio del cátaro y voy a dar mi comentario. Ha dicho partes que son verdaderas y partes que son falsas. A ver, y cuando él habla del demiurgo, del creador, ¿a quién se está refiriendo? Eso para empezar. ¿A quién se refiere? Porque si se refiere al verdadero Dios, al único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, pues está completamente equivocado. No fue el Dios Padre quien creó esta mierda de mundo, la que estamos, lleno de injusticias y lleno de maldad. Esto es consecuencia de la maldad humana. Ya desde el principio los seres humanos desobedecieron a Dios y vino toda esta maldición a este planeta. O sea, Dios no lo crea así. Dice la Biblia, dice el Génesis, que todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Y fue la desobediencia humana la que lo jodió. Primero la desobediencia de Eva y luego sería de la desobediencia de Adán. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias.
O sea que cuando el cátaro dice que esto es obra del creador, ¿a qué creador se refiere? Al Dios Padre, ¿no? Esto es, la Biblia dice bien clarito que el mundo está bajo el poder del maligno. El mundo está bajo el maligno, bajo Satanás. Y por eso es que hay tanto hijo de puta por ahí. Y más en estos tiempos, en estos últimos 2 años, lo estamos viendo todos, todos lo sabéis. Y luego el demiurgo pues ha dicho cosas que son ciertas. Por ejemplo, cuando ha dicho esa frase que me gusta mucho, que todo lo que hagamos aquí en la tierra queda grabado, como una especie de grabadora, queda grabado en los cielos, efectivamente. Eso lo describe la propia Biblia, hasta el libro del Apocalipsis. Hay unos registros celestiales donde quedan grabadas nuestras obras, nuestros hechos, lo que nosotros hacemos en este mundo, sea bueno o sea malo. Y en el día del juicio, cuando venga el juicio final, pues cada uno pagará según sus obras, según lo que haya hecho. Así de simple. El que haya sido un hijo de la gran puta, como por ejemplo el Pedro Sánchez, su gobierno de satanistas, Bill Gates, etcétera, 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 bueno, vosotros ya los conocéis. ¿Qué creéis? ¿Que no lo van a pagar todo el mal que han hecho? Los matasanos de los hospitales, ¿qué creéis? ¿Que no lo van a pagar? Si no lo pagan en este mundo, lo pagarán en el día del juicio. Y que lo que les espera es el lago de fuego y azufre, donde van a sufrir, van a ser atormentados. Allí será el lloro y el crujir de dientes hasta que sean totalmente destruidos por el fuego, en cuerpo y alma, lo dijo Jesús. Así que efectivamente, ahí en ese punto tiene razón el cátaro. Todo lo que hagamos aquí queda grabado en una especie de registros celestiales, y no sé, no tengo ni idea de cómo serán, pero Dios por supuesto que todo lo graba, todo, todo lo que digamos, todo lo que hablemos y todo lo que hagamos. Y en el día del juicio pues daremos cuenta de lo que hayamos hecho y de lo que hayamos dicho, así de simple. Pero hay otras cosas que ha dicho que son falsas. Él habla ahí de un demiurgo, de un creador. ¿A qué creador se está refiriendo? ¿A quién? Porque si es el verdadero creador, es el Dios Padre, pues está metiendo la pata, pero vamos, hasta el fondo. Ya que no fue el Dios Padre quien creó este asqueroso sistema. Porque vivimos en un sistema absolutamente satánico. Ya lo sabéis, desde hace casi 6.000 años. Bueno, otras cositas que ha dicho, por ejemplo, sobre el tema del sexo. Y los olorcitos, las feromonas, vamos a ver. Lo que a un verdadero varón le atrae una hembra son las feromonas, ese olorcito que tiene. Y viceversa, las hembras igual. Somos al fin y al cabo animales, y los animales se atraen sexualmente por las feromonas. El olorcito, y lo dice este, dice el cátaro, que eso es asqueroso, ¿qué tal? Eso será para él, pero no para mí, ni para las personas normales. Eso que ha dicho es una soberana estupidez. Si no fuera por las feromonas, ninguna especie, sea humana o sea animal, pues habría procreado. No existirían las especies, no existiría nadie en el planeta Tierra si no fuera por las hormonas creadas por Dios. Hormonas que tienen las hembras y que son muy diferentes a las hormonas olorosas que tenemos los varones. A los varones nos atraen las hormonas femeninas, y las verdaderas hembras pues les atraen las hormonas masculinas, para que así se puedan aparear. Si no, no existiría la especie humana. O sea, lo que ha dicho ahí esta criatura pues es una soberana estupidez. Y bueno, luego otras cositas que ya las iré comentando. De momento envío estos audios.
¿Qué tal, Concilio? ¿Cómo estáis? Estoy un poco desconectado, estoy hasta las narices de todo últimamente. Y ya estoy como muy cansado y nada, desconectando un poco de todos los grupos, de todo en general. Pero bueno, lo que dice el hermano Tito tiene mazo razón. Este mundo es consecuencia de la desobediencia. Y yo tengo fe en lo que dijo Dios en la Biblia, lo que dijo Jesús también, que viene un mundo nuevo, un mundo que ya no hay maldad, ya no hay cosas malas, ya no hay injusticias y ya no está tampoco Satanás, un mundo de recompensas. Y yo pues lucho por llegar a ese mundo, y os recomiendo a todos que luchéis también por llegar a ese mundo, que conozcáis al que os va a regalar ese mundo, si es que lo queréis. Porque el que no quiera entrar en el nuevo mundo, Dios le va a conceder su deseo y no va a entrar. Pero yo sí que quiero entrar, Tito quiere entrar. Todos los que queráis entrar ahí y tengáis fe y lo creáis en vuestro corazón, podéis hacerlo. Pero siempre a través de Jesús.
Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Enrique. Efectivamente hay un nuevo mundo que va a venir, la Biblia lo llama el glorioso reino de Dios, ese imperio celestial que invadirá la tierra, que vendrá a la tierra con gran poder y gloria y traerá la justicia y la paz a todas las naciones, al mundo entero. Juzgará a las naciones, a los que hayan quedado vivos en la tierra, los hijoputas, los cabritos, los cabrones serán puestos a la izquierda de Cristo, y las personas misericordiosas que hayan tenido misericordia, pues serán puestos a su derecha. Los que hayan puesto a su derecha, pues van a vivir para siempre, van a recibir la vida eterna y van a heredar ese imperio celestial aquí en la tierra. Y van a vivir eternamente. Procrearán felices, sanos, fuertes, esas personas misericordiosas, mientras que los cabritos, los cabrones, que serán puestos a la izquierda, son izquierdosos, serán izquierdosos, y además malditos, de maldita, maldita.es, Jesús así los llamará, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera, etcétera. Será el juicio de las naciones. Quien quiera leer el relato completo de esa profecía, que se vaya al capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Ahí lo tiene, desde el versículo 31 al 46. Quería añadir otra cosita más que se me olvidó sobre el tema del cátaro. Lo que ha dicho ahí en ese audio, como dije, cosas buenas y cosas malas, cosas verdaderas y cosas falsas ha dicho en ese audio. Por ejemplo, habla del cuerpo, ¿no? Del cuerpo humano. El cuerpo que tenemos ahora dice que es una mierda. Eso es discutible. Hay cuerpos y hay cuerpos. Hay cuerpos que están hechos una mierda, efectivamente. Están enfermos, están hechos polvo, sufren. Y evidentemente nadie quiere ese tipo de cuerpo. Y luego hay otros privilegiados que tienen un cuerpo de puta madre, son guapos, son guapas, y disfrutan de ese cuerpo que Dios les ha dado. O sea que eso es relativo. El mejor cuerpo que habrá es el cuerpo celestial, el cuerpo glorioso, cuerpo espiritual, un cuerpo eterno, preparado para vivir eternamente, que Dios y Jesucristo tienen preparado para aquellos que creen en Él, que creen en ellos, en el Padre y en el Hijo. Aquellos que le obedecen, aquellos que siguen su doctrina, pues en el futuro van a recibir ese tremendo cuerpo celestial. Serán como Superman, mucho mejor que Superman y mucho mejor que Superwoman. Un cuerpo celestial, glorioso, resplandeciente, un cuerpo espiritual, preparado para toda la eternidad y para gobernar y para reinar, para vivir eternamente en ese imperio celestial que vendrá, que pronto vendrá, por cierto. Entonces sí, ese es que será un verdadero cuerpo maravilloso, hecho a imagen y semejanza del cuerpo glorioso que tiene tanto Dios el Padre como Jesucristo. Tienen cuerpos gloriosos, pues será semejante, serán dioses, dioses y diosas inmortales. Ese será un cuerpo de verdad. Pero efectivamente, lo que ha dicho aquí en ese audio el cátaro en parte es verdad, en parte, no todo. Aquí en la tierra hay cuerpos que están, eso es una mierda, enfermos, deformes, feos, feas, con problemas, un cuerpo que envejece, un cuerpo que muere, que se pudre, se corrompe y huele que apesta. Y evidentemente ese tipo de cuerpo pues no lo queremos, ¿vale? Pero para eso Dios tiene preparado un nuevo cuerpo, para aquellos que entren en ese imperio celestial, para aquellos que aman a Dios, que aman a Jesucristo, que hacen lo bueno. Esos son los que van a heredar la vida eterna, la inmortalidad, en ese imperio celestial que vendrá a la tierra. Ese sí será un cuerpo de verdad, un supercuerpo. Y aquí en la tierra, pues ya digo, no todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos mejores, hay cuerpos peores. Hay cuerpos más guapos, hay cuerpos menos guapos y cuerpos feos como un peo negro. Hay cuerpos sanos y cuerpos enfermos, o sea, hay de todo. A ver, por supuesto que los cristianos seremos juzgados, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, eso será un juicio, para que cada uno reciba la recompensa que se merezca, unos más, otros menos, pero ¿cómo que no seremos juzgados? No pasaremos un juicio de condenación, pero por supuesto que seremos juzgados, claro, para que cada uno reciba el justo grado de recompensa cuando Cristo venga en gloria. Y aquí yo vengo rápido y traigo mi recompensa para pagar a cada uno según sus obras, según lo que haya hecho. ¿Cómo que no seremos juzgados? Se lo dijo Pablo bien claro, que todo, no sé qué es necesario, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ante el tribunal de Cristo, para recibir los premios, las recompensas. Unos recibirán recompensa, otros no recibirán recompensa. Y simplemente, pues eso, recibirán la vida eterna, pero no tendrán recompensas. Pero otros sí, o sea, claro que iremos a juicio, a un tribunal. Lo que no iremos es a un juicio de condenación. Eso está claro, ¿verdad? Queda claro, ¿lo entendéis todos? Efectivamente, hermanos, se recibirá el libro de la vida. Claro que se pueden ser borrados nombres del libro de la vida. Claro que sí. No tiene su nombre escrito en el libro de la vida, pero puede ser borrado de él. ¿Por qué? Porque se ha apartado del Señor, ha apostatado de la fe. Y por lo tanto su nombre es borrado del libro de la vida. Claro que sí. Ahí lo dice ese pasaje. Sin embargo, los verdaderos cristianos que perseveran hasta el final nunca serán borrados del libro de la vida. Lo dice Jesús en el Apocalipsis. Que no le borrará del libro de la vida. Pero solamente aquellos que perseveren en la verdadera doctrina que han conocido hasta el final, que perseveren hasta el fin, ese será salvo. Ese tendrá su nombre escrito en el libro de la vida para siempre. Pero los que se apartan de la verdadera doctrina, los que apostatan de la fe, su nombre claro que será borrado del libro de la vida. Porque no perseveraron en la verdadera doctrina, entonces Cristo borrará ese nombre. Por ejemplo, lo dice también ese pasaje que has pegado de Éxodo capítulo 32.
Pues sí, fíjate lo justo que es Dios, que todo aquel que no quiera entrar en el reino de Dios se lo va a conceder. Es decir, luego se quejarán, por supuesto, cuando estén en la entrada, pero es que se decide en esta vida. Hemos venido a decidir. Y todo el que ahora mismo le rechaza, no quiere saber nada, es malvado, pasa completamente, pues cuando se vea cara a cara con Jesús y en el tribunal para ver quién pasa y quién no pasa, ahí se lamentarán y llorarán y pedirán por favor entrar, pero es que la justicia es eso. ¿Tú quieres esto? Tómalo. ¿Tú no lo quieres? No lo vas a tener. Eso es justo. No como la mierda de justicia que tenemos en este mundo creado por humanos. Y con respecto a los cuerpos, ¡buah! Yo el cuerpo celestial tengo unas ganas también increíbles. A ver, va a haber dos tipos de cuerpos en la eternidad, ¿vale? Va a haber los cuerpos de los que realmente aman a Dios y siguen a Jesús, tienen fe. Esos cuerpos van a ser celestiales, van a estar revestidos de Cristo, van a ser como los ángeles, van a ser cuerpos, sinceramente, maravillosos, especiales, poderosos, pues como dioses, van a ser dioses, ya que lo dijo Jesús, que también somos dioses. Pero van a ser increíbles, pero nunca van a ser tanto como Dios Padre, por supuesto. Y luego van a estar los que entren porque nunca escucharon el Evangelio, nunca conocieron a Jesús a lo largo de la historia, nunca le llegaron a saber de él. Pero fueron buenos. Esos entrarán con cuerpos parecidos a los que tenemos ahora. Cuerpos adánicos, cuerpos de Adán y Eva, pero que comerán del árbol de la vida y vivirán para siempre. Pero serán cuerpos diferentes. Cuerpos como los de ahora, bien, buenos, rejuvenecidos, estupendos, pero no van a ser esos cuerpos celestiales que van a hacer unas cosas increíbles. Y yo, por supuesto, al igual que quiero entrar en el reino de Dios, también quiero entrar con un cuerpo celestial. Es que la de los regalos que nos tiene preparado Dios Padre y Jesús a los que tenemos fe, es que es brutal.
Bueno, pregunta aquí por escrito el hermano Edwin lo siguiente. ¿Entonces el Espíritu Santo es Cristo en su forma invisible? No. No. A ver, esto lo ha respondido también muy bien el hermano Sergio Cuadras. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es diferente. Igual que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios el Padre, es también el Espíritu de Cristo. Ese Espíritu, esa energía de Cristo, es el que tienen, el que tenemos los verdaderos cristianos. Es el Espíritu de Él. No es Cristo, no es el propio Cristo, es el Espíritu de Cristo. Y el que tiene el Espíritu de Cristo, pues es como si tuviera a Cristo. Porque la Biblia dice también que tenemos a Cristo. Cristo mora en nosotros. El Dios Padre y Cristo moran en nosotros. Jesús dijo, vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Qué significa eso? Pues que vienen a morar en nosotros, pero por medio de su Espíritu, por medio de su energía. El que tiene el Espíritu de Cristo es como si tuvieras a Cristo. No porque el Espíritu Santo sea Cristo, sino porque tienes el carácter de Cristo, tienes la energía de Cristo. Eso es el Espíritu Santo. No es Cristo, repito, es la energía de Cristo. Entonces, si eres un seguidor de Cristo, pues tienes el carácter de Cristo, tienes la energía de Cristo, así de simple. Tienes a Cristo, pero no porque sea Cristo, no sé si me entiendes. No porque sea Cristo el Espíritu Santo, sino porque es su Espíritu. Es así de simple. Bueno, hace aquí otra pregunta al hermano Edwin. O sea, que según el pasaje que dice, porque el Señor es el Espíritu, ahí se refiere a Cristo. Entonces, ¿el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo son diferentes? No. Vamos a ver. Si es que no entiendes ese pasaje de Pablo. Pablo dijo, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué está diciendo ese pasaje? Está diciendo que el Señor Jesús, porque el Nuevo Testamento cuando habla del Señor se refiere a Jesús, no se refiere al Espíritu Santo, se refiere a Jesús. El Señor Jesús es Espíritu, es el Espíritu, efectivamente. A Jesús en el Nuevo Testamento también se le llama el Espíritu. Cristo es Espíritu, es un Espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Y en el libro del Apocalipsis a Jesús se le llama también el Espíritu. Si alguno tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Jesús. Porque ¿quién dio esos mensajes a las siete iglesias? Fue Jesús. Se le llama el Espíritu lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice Pablo en ese pasaje, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Lo ves? Ahí ya sí que se está refiriendo al Espíritu Santo. Está diferenciando entre el Espíritu, que es Jesús, y el Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, ¿lo entiendes? Está mencionando a Cristo y seguidamente menciona al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. A ver si esto queda claro una vez por todas. Cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, siempre, siempre, siempre se refiere al Espíritu Santo, a la energía que tienen ambos, el Padre y el Hijo. El Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo en la Biblia siempre se refiere al Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice Dios es Espíritu, Juan capítulo 4 dijo Jesús que Dios es Espíritu. ¿Qué significa eso? Pues que Dios el Padre es un Espíritu. O cuando la Biblia dice que Cristo es Espíritu, Espíritu vivificante, pues significa lo mismo, exactamente igual. Que Cristo es un Espíritu, es decir, tiene un cuerpo espiritual. Eso es lo que significa. Por lo tanto, en ese pasaje de Pablo, cuando dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí está mencionando en primer lugar a Jesús, al Señor, que es Espíritu, es un Espíritu, y de seguidamente menciona al Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo. Ahí queda ya claro de una vez por todas, porque aquí ya no lo puedo explicar de una forma más sencilla, es imposible.
Bueno, bendiciones, aquí está leyendo este pasaje, y tengo una prueba más de que en el futuro reino de Dios en ese cielo, en esa tierra nueva, sin ninguna duda, podemos tener nuestra esposa, pues, e inclusive tener hijos. Fíjate lo que dice este pasaje, dice Isaías 11, del 5 al 8. Siempre va a triunfar la justicia y la verdad. Cuando llegue ese día, el lobo y el cordero se llevarán bien. El tigre y el cabrito descansarán juntos. El ternero y el león crecerán uno junto al otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas. Sus crías descansarán juntas y el león y el buey comerán pasto juntos. Y el texto dice, el otro siguiente escritura dice, y el niño jugará con la serpiente y meterá la mano en su nido. En otra versión dice, y el destetado jugará con la serpiente y meterá la mano en su nido. Es decir, que sin ninguna duda, en ese futuro reino de Dios ya nos podemos, en este caso, tener pareja y aparear, y en este sentido nacerán niños, pues, para poblar ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y esto va en contra, bueno, de todas esas enseñanzas diabólicas que dicen las iglesias, pues, decía, de que uno no va a poder, o sea, uno va a vivir, va a ser como los ángeles, pues, malinterpretando ese texto, cuando Cristo dijo eso, pues. Pero ahí cuando se estaba refiriendo era en el día de la resurrección, pues. Que en el cielo no, o estemos en el cielo, obviamente, no nos daremos un casamiento, pues. Pero obviamente cuando se haga el cielo nuevo y la tierra nueva, por supuesto que sí, podremos casarnos y tener hijos. Así como lo dice este claro pasaje de Isaías 11, del 5 al 8.
¿Qué tal, hermano Ricardo? Mira, a ver, el pasaje, si te das cuenta, de Isaías 5 es una profecía del futuro reino mesiánico aquí en la tierra, porque está hablando de lo que va a ocurrir en la tierra. El tigre, el cabrito, todos estos animalitos, ¿dónde viven? ¿En la Nueva Jerusalén? ¿En el tercer cielo? No, viven en la tierra, aquí en la tierra. O sea, está hablando del futuro reino de Dios que vendrá a la tierra. Entonces, como te iba diciendo, habla del reino de Dios aquí en la tierra. Dice que... Fíjate que habla del lobo, los animalitos, del lobo, el cordero. Menciona también al tigre, menciona al cabrito, dice que descansarán juntos, el ternero, el león, crecerán uno junto al otro, y un niño pequeño pues los pastoreará, los guiará. ¿Te das cuenta? Habla de animales que viven en la tierra, está hablando de lo que va a ocurrir en el futuro aquí en la tierra. No está hablando del cielo, no está hablando del tercer cielo, no está hablando de la nueva Jerusalén celestial. Y habla de que el niño jugará con la serpiente y meterá su mano en el nido de la serpiente y no le pasará nada. O sea, está hablando de una vida terrenal, se habla de animales, se habla de la tierra. Evidentemente, si habla de niños pequeños, pues significa que efectivamente se va a haber procreación en la tierra, de los seres humanos que vivan en la tierra, pues van a procrear y van a tener pitufos, ¿entiendes? Otra cosa diferente es los seres celestiales que vivan en la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿esto qué significa? Que solamente podrán tener pitufos, podrán procrear aquí en la tierra. No. De ninguna manera, eso no significa que el sexo sea solamente, haya sexo solamente aquí en la tierra y haya procreación solamente aquí en la tierra. Yo creo que también habrá sexo celestial. Igual que los seres humanos procrearán aquí en la tierra y tendrán críos, tendrán pitufos, pues lo mismo ocurrirá en los cielos, la iglesia, los seres celestiales, los seres divinos que tendrán cuerpos gloriosos, cuerpos espirituales, yo también creo. Que tendrán sexo celestial. Podrán tener relaciones sexuales y podrán procrear, pero procrearán seres celestiales, dioses. Procrearán dioses, seres gloriosos, y yo lo creo, igual que en la tierra, pues en los cielos también. Así como en los cielos será también en la tierra. En la tierra se podrá procrear, habrá relaciones sexuales. ¿Y vivirán en la tierra? Sí, pues igual en el cielo los seres celestiales podrán tener relaciones sexuales, podrán procrear. Yo así lo entiendo, yo así lo veo. Pero este pasaje concretamente que has pegado de Isaías 11 está hablando de futuro reino de Dios aquí en la tierra y está hablando de animales, está hablando de niños, de seres humanos, de cosas que van a ocurrir aquí en la tierra. Una cosa son los seres terrenales, los seres humanos terrenales, como habla aquí en Isaías capítulo 11, y otra son los seres celestiales, los seres gloriosos, los hijos de Dios gloriosos, con cuerpos gloriosos, cuerpos espirituales, que van a vivir en la nueva Jerusalén celestial. Hay que saber diferenciar eso.
Efectivamente, hermano Tito, es plausible, ¿no? A ver, yo no ni lo afirmo, pero tampoco lo niego, ¿no? Porque es algo que tampoco... La Biblia lo contraviene y sabemos perfectamente que la Biblia no diga que esto es así, no quiere decir que no sea. Hay cosas que sabemos perfectamente que no vienen en la Biblia, pero que realmente existen. Entonces, dejo abierta esa posibilidad, ¿por qué no? Si fuera algo grave, la Biblia sería la primera en decir no, de ninguna manera en el cielo habrá procreación o algún tipo de relación íntima a nivel celestial. La Biblia lo condenaría igual que condena otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sí dejo abierta, aunque tampoco lo afirmo, pues sí dejo abierta la puerta a que es a la posibilidad de que esto sea plausible.
Ok, pero yo me refería es en la tierra nueva, pues, ¿no? Obviamente cuando la nueva Jerusalén, que somos nosotros, pues, la iglesia de Cristo, descienda a esa tierra nueva. A eso es que yo me estoy refiriendo, pues, en ese momento.
Es que, hermano Ricardo, en esa tierra nueva van a vivir los seres humanos inmortales. En esa tierra nueva que va a venir después del milenio. Pero ¿qué es lo que va a descender sobre esa tierra nueva? La nueva Jerusalén. ¿Y quiénes son los que van a vivir en la Nueva Jerusalén? La Iglesia de Cristo, los que tengan cuerpos glorificados, cuerpos espirituales, cuerpos gloriosos. ¿Y en la Tierra Nueva quiénes van a vivir? Pues las naciones salvas. Las naciones salvas, gentes, seres humanos de carne y hueso, pero que serán inmortales, ya nunca van a morir. Y podrán procrear, por supuesto, podrán procrear en la Nueva Tierra, tendrán pitufos. Y yo creo también que los seres celestiales, en la Nueva Jerusalén también procrearán, pero procrearán seres celestiales, seres divinos, mi opinión. Entonces ese pasaje de Isaías que citaste, Isaías capítulo 11, se refiere a lo que va a ocurrir en la tierra nueva que vendrá. Habrá niños, habrá animalitos, eso va a ser en la tierra nueva. Pero la ciudad celestial es ahí, la ciudad celestial donde van a morir, a morar, van a morar los seres celestiales. Tendrán cuerpos gloriosos, cuerpos espirituales. Entonces hay que saber diferenciarlo. Además lo dice hasta el propio Apocalipsis. Dice que las naciones salvas van a vivir, van a morar en la nueva tierra. Las naciones que hubieran sido salvas, es decir, las gentes. Y en la nueva Jerusalén celestial, pues va a vivir la esposa de Cristo, o sea, la Iglesia, con cuerpos gloriosos.
Hay algo que me había olvidado de comentar, amigos, era acerca de Eleuterio en el siglo II, el que según la Iglesia Católica es, dentro de la sucesión papal, es uno de los papas, lo cual yo no creo que haya sido papa. Esa idea no existía en el siglo II, eso es una construcción artificial que ha hecho la Iglesia Católica. El señor Eleuterio fue el que emitió un decreto en la Iglesia de Roma diciendo que los animales impuros se podían comer, que eran automáticamente limpios. Y no todas las iglesias les hicieron caso al decreto de Eleuterio. Por ejemplo, los cristianos de Lyon, justamente, fueron detectados por el Imperio Romano y fueron asesinados porque, como ellos no comían animales impuros, pues el Imperio Romano se dio cuenta que como ellos se abstenían de esos animales impuros, pudo identificar a la comunidad de los cristianos de Lyon a finales del siglo II, inicios del siglo III más o menos, y Roma pasó a espada a todos esos cristianos. O sea, eso demuestra que a pesar del decreto de Eleuterio, que él sí cambió, lamentablemente, el muy atrevido cambió, dijo que los animales limpios, perdón, que los animales impuros se volvían limpios, a pesar de ese decreto de Eleuterio, muchas iglesias ni siquiera le hicieron caso. O sea, realmente eso demuestra que hasta finales del siglo II, la mayoría de cristianos, por no decir casi todos, sí observaban las comidas estipuladas en Levítico 11. O sea, es decir, sí respetaban las comidas limpias.
Bueno, ahí tenéis el vídeo. Y deciros simplemente que aquellos que dicen llamarse cristianos, incluso cristianos bíblicos, que comen carnes inmundas, que no hacen caso de estas leyes dietéticas establecidas por Dios ya antes del diluvio, ya en la época de Noé, pues sencillamente de deciros que estáis pues al servicio de la Iglesia de Satanás en la tierra, de la Iglesia Católica Romana. Estáis enseñando exactamente lo mismo que enseña esta iglesia diabólica, que es la gran ramera, la Iglesia Católica, ya que es una doctrina introducida por primera vez y enseñada por primera vez por la Iglesia Católica Romana hace siglos. ¿Vale? Por lo tanto, se os podría decir que en este punto, en esta doctrina satánica, sois católicos romanos. Estáis al servicio de la gran ramera, así de simple. Ahí os acabo de pegar el pasaje, que se me ha olvidado añadirlo al estudio bíblico. Lo voy a leer y lo voy a comentar para que veáis cómo estos hijos de la gran ramera de Roma han pervertido, han falsificado ese pasaje de Pablo, dándole una interpretación absolutamente corrupta, absolutamente falsa y diabólica. El pasaje seguro que lo conocéis todos, ya lo habréis leído muchas veces. Es primera de Timoteo capítulo 4 versos 1 al 5. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya sabéis todos que apostatar de la fe significa apartarse de la verdadera doctrina, apartarse de las sagradas escrituras y de la verdadera doctrina
enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Eso es una apóstata de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Bueno, esta es una de las señales de los apóstatas, de los falsos cristianos, que prohibirían el matrimonio, algo que encaja perfectamente con la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Satanás en la Tierra, la cual prohíbe el matrimonio a sus sacerdotes. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo claramente los está llamando apóstatas de la fe, a esta Iglesia del Diablo. Prohibirán casarse, mira lo que dice ahora, y mandarán a abstenerse de qué, de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Yo pregunto, ¿de qué está hablando aquí Pablo? ¿De animales inmundos? ¿Está hablando de los animales inmundos como los cerdos, los buitres, etcétera? ¿El marisco? No. Ahí lo dice bien clarito. Mandarán a abstenerse de alimentos. Alimentos, comidas que Dios creó para nosotros, para los seres humanos. Jamás de los jamás en los animales inmundos han sido considerados por el pueblo de Israel como alimentos. En la Biblia jamás los animales inmundos son considerados alimentos. Jamás. O sea, ¿de qué está hablando entonces en este pasaje el apóstol Pablo? De alimentos, de carnes limpias, de vegetales. Entonces, ¿qué harían estos apóstatas? Pues mandarían a abstenerse de alimentos que Dios creó, efectivamente. Hay muchos apóstatas que mandan a abstenerse de comer cualquier tipo de carne. Hay montones de apóstatas que dicen que comer carne es malo. Estoy hablando de carnes buenas, de animales limpios. ¿Qué es malo? ¿Qué dicen ellos? Que no. ¿Qué es malo? Incluso hasta creen que es pecado comer carne, dicen estos mamarrachos. Son apóstatas de la fe. Es una de las señales de apostasía. Que mandarían a abstenerse de alimentos que Dios creó. Cuando dice porque nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, claro, son los animales limpios que Dios santificó, que Dios apartó. Eso es lo que significa santificar, apartar. Dios apartó para la alimentación humana. Son los animales limpios, no los animales inmundos. Dios jamás apartó para la alimentación humana a los animales inmundos, jamás. ¿Lo veis cómo han falsificado estos mamarrachos iglesieros estas palabras de Pablo? Ellos creen que aquí Pablo lo que está diciendo, dicen estos idiotas, que Dios santificó, ya purificó los animales inmundos. No, no está hablando de eso Pablo. Está hablando de los alimentos que Dios creó y que apartó, santificó, es decir, apartó para la alimentación humana. Es de lo que está hablando, y de apostatar de la fe, que mandarían a abstenerse de estos alimentos que Dios creó para la alimentación humana. Gente que dicen que es malo comer carne, que es pecado, entonces son los pobrecitos comen solamente vegetales, verduras, porque dicen que es malo comer carne. Esa es una de las señales también de la apostasía, de los apóstatas. El mandar a abstenerse de comer alimentos que Dios creó para nosotros. Por lo tanto, no está hablando de animales inmundos por ninguna parte, sino que está hablando de alimentos que Dios creó, de animales limpios que Dios creó, que Dios santificó, que Dios apartó para que el ser humano pueda estar bien alimentado. Es de lo que está hablando el apóstol Pablo.
O sea, ese pasaje de Pablo a Timoteo que dice en los postreros días prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos, que muchos cristianos interpretan de que ahí Pablo está dando legitimidad para comer cualquier animal impuro. Más bien al contrario, todo indica que Pablo está profetizando muy probablemente la cuaresma católica, donde la cuaresma católica ilegítimamente prohíbe al católico comer carnes permitidas, prohíben comer carne de vaca, carne de pollo, en lo que se conoce en la Semana Santa Católica,
Ahí la Iglesia Católica se está levantando contra la Torá, contra las leyes de la Escritura. De repente Pablo está profetizando eso. O quizás está profetizando contra el veganismo fanático, también podría ser.
Fijaos, hermanos, cómo estos apóstatas que comen carne de cerdo, marisco, etcétera, han pervertido esas palabras del apóstol Pablo. Mirad, cuando Pablo en ese pasaje que he leído, de 1 Timoteo 4, dijo, porque nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, ellos entienden que hay Pablo, fijaos bien, fijaos si serán idiotas y descerebrados. Ellos entienden ahí cuando dicen porque nada ha de desecharse, lo interpretan diciendo que el cerdo y el resto de animales inmundos no hay que desecharlos. Que si tú le das gracias a Dios por esas carnes inmundas, por esos animales que te vas a comer, pues que no te va a pasar nada. Si le das gracias a Dios, por Dios lo santifica y ala, ya está, ya por arte de Virgil Locke se han convertido en animales limpios y te los puedes comer sin ningún problema. Esa es la interpretación satánica, estúpida, subnormal que dan todos estos que no tienen el espíritu de Dios, que no tienen ni puñetera idea de la palabra de Dios ni la entienden, porque claro, si no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo van a entender las Sagradas Escrituras? No las pueden entender, es imposible. Entonces la explicación correcta, la interpretación correcta es la que he dado en mi anterior audio sobre ese pasaje. Sí, precisamente ese argumento falso es el que daba Ricardito hace unos días. Ese es el típico argumento que siempre da, que si tú le das las gracias a Dios por ese marisco, ese cerdo que te vas a comer, entonces ya queda santificado ese animal inmundo, ya te lo puedes comer sin ningún problema.
Claro, cuando dice que por la oración y por la palabra santificado, obviamente está hablando de comidas legítimas. Por la oración, porque todo judío hacía lo que en el pueblo judío se le conoce como el Birkat Hamazón, es lo que he investigado. El Birkat Hamazón es la bendición de los alimentos. Esa es la oración de los alimentos. Pero también por la palabra es santificado. Es decir, por la escritura. Son alimentos que tienen que ser santificados, es decir, autorizados, legitimados por la palabra de Dios. Y esos son los que aparecen en Levítico 11, justamente. Pero el lector inadvertido o el que no ha entendido cree que por su oración personal él puede, que su oración puede transformar lo impuro a puro. Pero eso no es lo que habla Pablo. Habla de la oración, de la bendición de los alimentos que todo judío hacía y sigue haciendo, más el respaldo de la palabra, es decir, los alimentos legítimos de Levítico 11.
Efectivamente, hermano Juan Pablo, ahí lo has explicado perfectamente, de forma magistral. Por la palabra de Dios y por la oración son santificados esos alimentos que Dios creó para el consumo humano. Por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, especialmente Levítico capítulo 11, donde Dios habla como Él apartó, es decir, santificó. Recordar que la palabra santificar significa apartar, por si alguien no lo sabe. Dios apartó los animales limpios que se pueden comer, que son buenos para el consumo humano. Los apartó de los animales inmundos. ¿Queda claro? Por eso dice el apóstol Pablo en ese pasaje, porque por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Y por la oración, porque como muy bien has explicado, dentro del pueblo de Israel, primero se daba gracias a Dios por esos alimentos que se iban a comer. Se oraba a Dios y se le daba las gracias por los alimentos. Por eso dice, por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Es la palabra de Dios la que nos dice cuáles son esos animales limpios que Dios apartó, santificó para el consumo humano. Esa es la correcta interpretación de esas palabras de Pablo. Pero claro, los ignorantes, como por ejemplo el hermano Ricardito, que en este tema es un supino ignorante, él repite como un papagayo simplemente los argumentos diabólicos, satánicos, que da la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Porque es exactamente lo mismo que enseña esa iglesia del diablo en la tierra. De que ya Dios santificó, Dios ha limpiado todos los animales inmundos y ya se pueden comer, simplemente dando gracias a Dios, dicen estos pobres ignorantes. Si da gracias a Dios por el cerdo que te vas a comer, el marisco que te vas a comer, entonces esa carne inmunda ya queda santificada y ya te la puedes comer sin ningún problema. Así, de esa forma tan perversa y estúpida, interpretan ellos esas palabras del apóstol Pablo ahí en primera de Timoteo. Cuando la interpretación correcta es la que tú has dado y la que yo también acabo de dar. Es esa, que por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Esos alimentos, no dice animales inmundos, dice alimentos. Esos alimentos que Dios creó para el consumo humano, efectivamente. Es la palabra de Dios la que apartó, la que santificó esos animales limpios para el consumo humano. Es la palabra de Dios. Y dando gracias a Dios, es decir, orando a Dios, dándole gracias por esos alimentos. Tal como hacían los judíos, que antes de comer daban gracias a Dios. La acción de gracias, daban gracias a Dios por los alimentos que iban a comer. Y si comían carne, pues eran siempre animales limpios, creados por Dios para el consumo humano. Pero nunca animales inmundos como por ejemplo el cerdo o el marisco, no. Eso no eran alimentos. Jamás de los jamases fueron considerados alimentos por el pueblo de Israel. En la Biblia jamás los animales inmundos son considerados alimentos. Pero claro, vienen personas como Ricardito, esto que estamos diciendo, pues no lo entienden las criaturas, no lo entienden porque han sido engañados por Satanás. Les han engañado y por eso de vez en cuando, pues ahí tenéis a Ricardito comiendo carne de cerdo, marisco, animales inmundos, que Dios prohibió al consumo humano. No son alimentos esos bichos. Dios los creó para otra función, como por ejemplo para limpiar la tierra de desperdicios, o limpiar el mar de desperdicios, que es lo que hacen los mariscos. No sé si sabréis, hermanos, que el país del mundo que a lo largo de la historia, de toda la historia, donde más cerdo, animales inmundos se han comido, además del cerdo, el marisco, etc., es este, es donde yo estoy, que es España. España es el país por excelencia donde más cerdo, más puerco y sus derivados se ha comido y se sigue comiendo de toda la historia, de todo el planeta. Y esa tradición culinaria de comer animales inmundos como el cerdo, como por ejemplo el marisco también, pues fue exportada. ¿A dónde la exportaron los españoles en el siglo XVI? Al continente americano. Ahí la exportaron. Por eso es que se come tanto cerdo en los países hispanoparlantes de América, especialmente. Es una herencia de este maldito país, de este satánico país llamado España. Es la pura realidad. Aquí en España el animal que más se come es el cochino, es el cerdo. Y los derivados del cerdo, como el chorizo, morcillas, etcétera, etcétera. Y los mariscos también, que son animales inmundos. Y esa tradición la exportaron, esas costumbres alimenticias la exportaron los españoles a los países hispanoparlantes. Por eso están así. Todos los países hispanoparlantes hechos una puñetera mierda, igual que España. Son países malditos.
Justamente lo que muchos cristianos no se dan cuenta, lamentablemente, es que la frase de Pablo es clave, ¿no? Por la oración y por la palabra. La pregunta es, ¿cuál palabra? Justamente en el momento que Pablo está redactando su carta a Timoteo, el Nuevo Testamento todavía no estaba compilado como documento. Por lo tanto, obviamente, en la mentalidad de Pablo, esa palabra a la que se está refiriendo, está hablando obviamente de las leyes dietéticas de Levítico 11, lógicamente. Eso es también algo muy importante a tomar en cuenta.
En Alemania también. Pero es que Alemania formó parte del Imperio Español. El emperador Carlos V de España, Carlos I de España y V de Alemania, que fue el padre del rey Felipe II. El emperador Carlos V era emperador también de Alemania. Y por supuesto, ahí los españoles exportaron también esa costumbre de comer animales inmundos, como por ejemplo el cerdo. Por eso es que en Alemania se come tanto cerdo. Porque fue la tradición española quien lo llevó allá, cuando formó parte del Imperio Español, el Imperio de Carlos V. Entonces, donde allí llegaron los españoles, llegó la costumbre de comer animales inmundos, prohibidos por Dios para el consumo humano. Fuera Europa, porque Italia, Alemania, formaron parte del antiguo Imperio Español. En el siglo XVI. y luego lo llevaron al continente americano. Fueron los españoles. España es el país más satánico, más maldito de todo el planeta Tierra. Por eso es que de aquí va a salir la bestia de España.
Sí, sí, hermano Tito y hermano Juan Pablo. Otra cosa que también es que todo hay que comer, ¿no? Lo que en referente a carnes es permitido, pero también comer prudentemente, porque tiene bastante proteína, claro, la carne. Pero el exceso, por ejemplo, también de carne roja, es lo que nos sube el ácido úrico. Y eso también es ya demandado, es fuerte para nuestra salud, ¿no es cierto? Nos hace mal, ¿no? Más que todo cuando uno ya va teniendo la edad, hay que tener cuidado. Otra también que tenemos que tener presente es en el saber comer, pues, ¿no? Por eso es que hay mucha gente obesa en América, en Europa, porque uno siempre come 2-3 carbohidratos. Por ejemplo, comen una hamburguesa que tiene pan acompañado de papa frita. Entonces son 2 carbohidratos y el uno es refinado, que es con harina. Entonces eso nos engorda bastante. Entonces eso también hay que tener presente, donde sabemos, tenemos que saber combinar la proteína, ¿no? Que puede ser unos huevos cocinados o un pedazo de carne, de pollo, cualquier tipo de alimento en carne que es permitido por Dios para poderlo comer, un poco de ensalada y un solo carbohidrato, ¿no es cierto? Y si nos quedamos con hambre, es preferible aumentarle unos gramos más en lo que es proteína, en lo que es la carne. Entonces estamos ahí alimentándonos mejor y también tomar bastante agua, siquiera 1.5 litros, 2 litros de agua diaria de acuerdo al peso de nuestro cuerpo. Entonces así estaremos llevando una alimentación buena y no dejamos que en 1, 2, 3 horas suba nuestra glucosa. Y cuando la glucosa sube es donde comenzamos a tener problemas de salud. Los jugos también, otra cosa que se creía que era alimento. Yo decía un buen jugo de naranja en la mañana, unos 2 huevos, una tostada. Y pensaba que estaba comiendo bien y eso nos eleva bastante porque todo lo que es de frutas tiene fructosa. Y eso en 2, 3 horas igual se nos da el azúcar y se nos hace grasa en el cuerpo. Y nos sube la glucosa y ese es el problema. Las enfermedades, la mayoría de enfermedades es porque no mantenemos en nuestros niveles la glucosa. Y ahí es donde comenzamos a tener problemas. Más cuando ya tenemos una edad de 40, 50 años para arriba, en donde debemos siempre hacer ejercicios, caminar por lo menos 45 minutos, media hora diaria, cuando se pueda, ¿no? Entonces todo eso hay que tener presente, hermano Tito. Tomarse un jugo de naranja es peor que tomarse una Coca-Cola. Veneno, veneno. Años para arriba, en donde debemos siempre. Por eso vuelvo y repito y digo que todo es conveniente comer con prudencia, ¿no? Porque yo pienso que hay alimentos que tienen sus vitaminas, pero todo va balanceado en el cuerpo. Y saber, pues, por ejemplo, el tipo de frutas, el banano, el guineo que llamamos acá, tiene cal, tiene potasio, pero asimismo tiene harta azúcar. Por ejemplo, un diabético no debe comer eso. Es preferible comerse una manzanita verde, comerse unas frutillas, ¿no es cierto? Entonces hay que saber combinar también la alimentación. Una naranja es preferible comérsela, la fruta así, chuparla, ¿no? Con fibra y todo eso, que nos va a ser mucho más beneficioso porque la fibra nos ayuda a combatir toda esa fructosa que tiene la fruta en sí, que hacerla el líquido solo, exprimirla y tomarnos solo el líquido no es bueno.
Bueno, allí en realidad, hermano Juan Carlos, el tema que estamos tratando es el de los animales inmundos. Y los animales limpios, creados por Dios para el consumo humano. No estamos hablando de cuál es la mejor dieta, si hay que tomar zumos o no hay que tomar zumos. Estamos hablando de ese tipo de animales, como el cerdo, que estos ignorantes iglesieros creen que ya Dios lo santificó, lo limpió y ya se puede comer perfectamente. A ver, está demostrado científicamente que el consumo de animales inmundos, como por ejemplo el cerdo o el marisco, daña la salud y daña especialmente la mente humana. Daña la mente, daña el cerebro. Y puede producir, como sabemos, por ejemplo, el cerdo y sus derivados, cantidad de enfermedades tremendamente peligrosas que pueden llevar a la muerte. La triquinosis, etcétera, etcétera. El consumo especialmente del cerdo. Es de lo que estamos hablando. No estamos hablando aquí de qué tipo de alimentación, que si tomar zumos, no estamos hablando de eso. Por cierto, tomar un zumo, si es un zumo natural, por ejemplo, de naranja, pues no es malo si, por ejemplo, acabas de hacer un ejercicio extenuante, has hecho ejercicio de pesas o te has pegado una carrera corriendo, te tomas un zumo de naranja y no te pasa nada. Y otra cosa es que uno esté tomando zumos, falsos zumos, de estos que venden en paquetes, zumos industriales. Una persona que toma ese tipo de zumos repletos de azúcar blanca, por supuesto que le van a hacer daño. Pero tú te haces un zumo natural de limón o de naranja o de lo que sea y no es nada malo, al contrario, es bueno. Es bueno y especialmente si te lo tomas después de haber hecho ejercicio. El problema de los zumos son los zumos industriales, los que venden en paquetes, en cajas o en botellas. Eso sí son malos para la salud, eso sí es puro veneno. Porque es simplemente agua con azúcar refinada, que es uno de los mayores venenos que existe. Es agua, azúcar refinada, colorante artificial, y si acaso le echan un poquitín de zumo de naranja. Ya está. Ese es el tipo de falsos zumos que venden en las tiendas. Los falsos zumos industriales. Eso sí es veneno. Pero un zumo natural de naranja, si tú te lo tomas, uno al día no te pasa absolutamente nada, al contrario, está repleto de vitaminas, porque está hecho de una naranja natural, 100%. Está repleto de vitaminas, y si le echas un poco de fibra, mejor todavía. No pasa absolutamente nada. El problema, repito, son los falsos zumos industriales que venden en los comercios y que están dañando la salud de millones de personas, les producen diabetes, etcétera, etcétera. Los pobrecitos ignorantes se creen que son buenos, como pone zumo natural, les engañan, en los paquetes se pone ahí zumo y resulta que es pura basura. Es agua con azúcar blanca y colorante, nada más.
Tito, hace tiempo subiste un video magistral de cómo cuidar el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero no recuerdo, en el grupo de Gavitos, algo así, si tú lo tienes a la mano, también lo puedes subir porque es muy buen, excelente video ese, de los obesos y todo eso, no sé si recuerdes.
Sí, ese video del doctor Salomón, y por cierto es judío, es muy buen video, efectivamente, ha modificado a través de las décadas, ha modificado ciertas frutas, como por ejemplo el plátano. Aquí en España se llama el plátano, el guineo, y lo han hecho tremendamente dulce y han eliminado las semillas de él. Está modificado, por lo tanto, efectivamente, es dañino para la salud, porque es antinatural, así es. Respecto a los jugos, por ejemplo, de naranja, ya os digo, un jugo de naranja, si te tomas un jugo de naranja natural, por supuesto que es bueno, no abusando, lógicamente, pero es bueno porque tiene vitaminas. O sea, eso que dice el doctor Salomón, que por ejemplo un jugo de naranja, el jugo de naranja natural, que no tiene vitaminas, dice él, o sea, ¿de dónde has sacado eso? Que un jugo natural de naranja no tiene vitaminas. Por supuesto que tiene vitaminas, están en el jugo, y además tiene fructosa, y siempre la fructosa de la fruta es muy diferente. La fructosa de la fruta es muy diferente al azúcar blanca refinada, al azúcar industrial modificada, eso sí que es veneno. Pero la fructosa de la fruta no es igual, es otro tipo de azúcar muchísimo más sana. O sea, no debemos comparar, que ahí es un error que comete el doctor Salomón en ese vídeo, no podemos comparar, no podemos decir que es lo mismo la fructosa de la fruta que el azúcar blanca refinada. No es lo mismo. El azúcar blanca refinada es veneno, puro veneno. Pero la fructosa de la fruta no, al contrario, está repleta de vitaminas.
Hablando esto de la carne de cerdo también, hermano Tito, en muchos países árabes, ¿no?, dejaron de comer incluso este tipo de carne de cerdo. Bueno, ellos sin saber de las escrituras, ¿no? Pero porque ellos, por ejemplo, en el calor, en el verano, esa carne se pudre rápido. Comienza a engusanarse. Entonces, por cuestión de salud, inclusive ellos la dejaron de comer, sin saber que esos son animales inmundos, ¿no? Pero ellos también se dieron cuenta que ese tipo de carne se pudre rapidito, con el calor incluso, ¿no? Entonces, ese también es otro tema a tomar en cuenta. Ellos por cuestiones de salud, sin saber que era prohibido bíblicamente, pero también se dieron cuenta que no es buena la carne de cerdo. Entonces es otro punto para darnos cuenta que no es bueno comer ese tipo de carne de animales inmundos. Los musulmanes, el islam, ellos no comen la carne de cerdo, pero la gente así otra común sí la come, pero muchos dejaron de consumirla. Por esto, por cuestiones sanitarias.
Bueno, respecto a los árabes, efectivamente llevan siglos sin comer carne de cerdo, pero porque eso lo tomaron de los judíos. O sea, la religión de los mahometanos es un plagio, es una copia, es una mezcla que hicieron del Islam. El Islam hizo una mezcla del judaísmo, o sea, de la Torá, y un poquito nada más del cristianismo y otras cosas inventadas por Mahoma, y de ahí nació el mahometismo, el Islam. Por lo tanto, lo del tema del cerdo, eso lo han tomado del judaísmo, lo han tomado de la Biblia, el asunto del cerdo. Pero luego ocurre otra cosa, resulta que los musulmanes comen otro tipo de carnes inmundas, como por ejemplo el marisco. No sé si lo sabréis, pero los mahometanos comen marisco, que es uno de los animales inmundos. No lo tienen prohibido en su religión. Y sin embargo el cerdo sí. ¿Os dais cuenta? Como es una religión satánica, 100%, pues ¿qué es lo que hace? Pues como hace siempre Satanás para engañar al mundo. ¿Qué hace el diablo? Engaña al mundo entero mezclando la verdad con la mentira. Pues así lo hace. Pues igual, ahí en esa religión satánica del Islam se mezcla la verdad con la mentira.
Otra cosa, hermano Tito, que debemos tomar en cuenta es que muchos, a los niños y a muchos nos gusta la gelatina. Y eso es de hecho de las patas de cerdo, de vaca, el colágeno de esos animales. Entonces lo usan para hacer la gelatina. Eso también es otra cosa que debemos tomar en cuenta. No sé qué opinas con respecto a ese punto.
Sí, efectivamente, hermano. La inmensa mayoría de las gelatinas las hacen de esas porquerías, de patas de cerdo. Son gelatinas de origen animal. Aunque hay otras gelatinas que son de origen vegetal, que no proceden del cerdo. Y también se pueden conseguir. Bueno, también quiero decir otra cosita sobre el asunto de los animales sucios, animales inmundos. Un animal que en teoría es limpio, por ejemplo la vaca, el cordero, el cabrito, la oveja, etcétera, el buey, carnes que en teoría son limpias, creadas por Dios para el consumo humano, se pueden convertir en carnes sucias. Que es lo que está pasando desde los últimos 50, 60, 70 años. Sencillamente inyectándoles venenos, como antibióticos, hormonas, los encierran, los tienen estabulados y les dan de comer comida absolutamente antinatural. En vez de darles de comer hierba, que es lo natural, comen piensos industriales. ¿Vosotros creéis que esas carnes están limpias? ¿Son buenas para el consumo humano? Pues no. Dañan la salud humana. Y proceden de animales que en teoría son limpios. ¿Lo veis? Yo, por ejemplo, por eso es que no como carne. Ningún tipo de carne. Ni carne animal. Carne animal de vacas o de terneras o de... No. Y de pollo igual. Pasa igual lo mismo con los pollos. Lo único que tomo es pescado azul. Si como carnes es pescado azul y huevos, eso sí, como huevos ecológicos. Pero ojito con las carnes industriales. Las carnes industriales las inyectan hormonas, antibióticos y llevan el pobre animal una alimentación totalmente antinatural. Esas carnes industriales de vaca, de ternera, de pollo, dañan la salud humana. Así que yo os recomiendo que os abstengáis de comer ese tipo de carnes. Que están sucias. Se han convertido en carnes inmundas, en carnes sucias. Dañan la salud humana y producen muchas enfermedades. Por causa de toda la mierda que le meten al pobre animal, químicos y la alimentación antinatural que les dan. Que en lugar de darle hierbas, hierba, que es lo que come un animal herbívoro que come hierba. Bueno, pues en lugar de darle hierba les dan piensos manipulados, piensos industriales. Un tipo de alimentación absolutamente antinatural para un herbívoro.
Hermano Tito, hablando esto de economía, ¿qué sabes tú del tema de esto donde subieron 7 veces más, creo, el precio de los contenedores, ¿no? En traer mercadería de la China, de Medio Oriente para América y otros países, en donde esto está generando problemas económicos a nivel del mundo, colapso.
Efectivamente, hermano Juan Carlos, están provocando una gran crisis económica ellos mismos, la élite satánica, una crisis económica subiendo de forma impresionante los precios, las importaciones. Aquí, por ejemplo, han subido un 45% la electricidad en España de la noche a la mañana. Un 45%, ¿por qué? Porque quieren destruir las economías. Quieren llevar a la gente a la pobreza, a la miseria, a la ruina económica, para que luego acepten el nuevo sistema económico de la bestia, de comprar y vender por medio de una marca en la frente y en la mano derecha. Entonces lo primero que tienen que hacer es, se llaman el gran reset, el gran reseteo, que es destruir las economías de todos los países para así poder implantar el reinado de la bestia, en la economía de la bestia, tal como se predice en el Apocalipsis. Y lo están llevando a cabo ya. Están subiendo las importaciones de una forma espantosa y están llevando a la pobreza a millones y millones de personas. Todo está subiendo de una forma espectacular porque quieren la pobreza, quieren la ruina económica de esas naciones. Es lo que está buscando la élite esta satánica.
Sí, sí, efectivamente, hermano Tito, es que en alimentación para animales todo es químico. Los balanceados, ¿no?, para aves y todo eso es lleno de químicos, lleno de basura. Para los peces, todo, inclusive para los gatos, perros, todo viene ya con químicos. Y no se diga ahora que se descubrió que muchos alimentos para humanos, no se diga para animales, donde se están metiendo material pesado, el grafeno. Entonces todo eso hay que tomar en cuenta. Todo el consumo de alimentos es veneno y la gente no se da cuenta, no nos damos cuenta. Mejor dicho, uno, gracias a Dios, aquí en el Santo Foro y todo eso, y leyendo, nos damos cuenta de todo ese veneno que nos meten de una u otra manera, nos grafenan de todas las formas del mundo, en los animales, claro, obviamente, que si no es que no nos meten material pesado, nos meten basuras cancerígenas que provocan cáncer a corto plazo. Por eso hay miles de millones de personas con cánceres a diversas partes del cuerpo. Eso es fatal. Por ejemplo, no vamos a comparar una gallina de campo criada con maíz, sabrosa comérsela, Tito, pero llena de balanceados y que les ponen esos balanceados, los hacen con basura, con sustancias químicas cancerígenas, y de seguro que ahí meten material grafenado, todos esos químicos que ya vienen preparados por la industria, ahí está material pesado, eso es más que seguro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de carnes. Bien haces tú en no comer ningún tipo de carne porque no son buenas. No porque Dios no las creó buenas, sino que el hombre las cambió, el hombre las dañó.
¿Qué tal, hermanos de la escuela? Gracias y paz a todos. La típica actitud de la humanidad en el tiempo de fin. Todo encaja, o sea, es que realmente... todo encaja. O sea, efectivamente sabemos que los postreros días empezaron ciertamente en la época de los apóstoles, pero lo que no empezó obviamente en la época de los apóstoles es la parte final de esos postreros días en la cual ahora sí vivimos. Y todo coincide, o sea, tanto el plan de la élite satánica y todo lo que sabemos, lo que está pasando en el mundo, esto... O sea, todo encaja, ¿no? Evidentemente las personas que tenemos un mínimo de ojos espirituales vemos esa realidad, ¿no? Esto, yo creo que estas cosas, si vemos todo el panorama, el tema este del gran reseteo, todo, o sea, es que todo encaja, ¿no? O sea, con la realidad de lo que sucede y de lo que estamos viviendo y la época, o sea, está clarísimo.
Saludos a todos. Lo que sí es cierto es que vivimos en una gigantesca prisión. O sea, ahora mismo la Tierra es como si fuera una prisión, ¿eh? Y el que la controla, la gobierna, es Satanás. Pero claro, Dios es superior a Satanás y es Dios quien controla a Satanás, por supuesto. Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces todo forma parte de un plan. Un día esta prisión desaparecerá, vendrá el reino de Dios y de Cristo aquí a la tierra, y vendrá la justicia y la paz al mundo entero, y vendrá un nuevo gobierno mundial, donde no existirán las injusticias, todos estos malvados hijos de puta que hoy en día están en el poder, pues serán arrojados al lago de fuego, dejarán de existir, y es lo que la esperanza que tenemos los que creemos en el libro del Apocalipsis. Ese fue el mensaje del reino de Dios, el futuro imperio celestial que vendrá a la tierra. Y entonces es cuando la tierra dejará de ser una prisión. Así de simple.
Quiero decir que ahí la palabra correcta es alimento. O sea, obviamente no está hablando de carnes, eso sin duda alguna. Estaba hablando de que creía que podía contaminar o no los alimentos en función de si lavaban las manos. Pero ahí, quiero decir que la palabra correcta entonces es alimentos. O sea, se está refiriendo a los alimentos y no al plato o lo que sea en donde esos alimentos eran servidos, ¿no?
Sí, ahí la palabra correcta es alimentos, se refiere a las viandas, a los alimentos que Dios creó para el consumo humano. Para los israelitas, las carnes inmundas jamás, jamás, jamás eran consideradas alimentos. En la Biblia las carnes inmundas jamás, jamás se consideran alimentos. O sea, ahí está hablando, haciendo limpio los alimentos, es decir, las carnes buenas, las carnes limpias, pero estos fariseos decían que se contaminaban si se comían con las manos sucias. Entonces dicen ellos que se contaminaban estas carnes. Es algo que ellos inventaron, una tradición estúpida, que no aparece en la Biblia, pero se refiere a eso, a los alimentos, a las viandas. Va que los iglesieros, estos tarados, pues han falsificado el pasaje y creen que ahí se está hablando de animales inmundos, de que Dios ya limpió todos los animales inmundos. Y el texto no tiene que ver absolutamente nada con eso.
Quiero decir que ahí, evidentemente está refiriéndose a que ahí no dice por ninguna parte, eso está clarísimo, que hizo limpias todas las carnes, ya que hay un contexto previo que habla de esas tradiciones de los judíos extrabíblicas que habían ellos agregado a la palabra de Dios, obviamente, pues dice, vuestra tradición agregáis a vuestra tradición, o sea, habla de lo, habla ahí de, obviamente, de esa costumbre, ¿no? Ellos creían que tenían que lavar, que comer los alimentos con las manos limpias, no contaminaban los alimentos, obviamente. Pero se refiere a los alimentos en sí y no, eso está claro, ¿no? Pero se refiere a los alimentos en sí y no a aquello en el cual el alimento iba depositado. Eso es a lo que yo me refiero.
Efectivamente, se refiere a los alimentos, no a los instrumentos, no a los platos, ni nada de eso. Se refiere a los alimentos, haciendo limpios todos los alimentos. No se refiere de ninguna parte a animales inmundos.
Efectivamente. Ahora entiendo perfectamente. Porque yo creía que también podría hacer alusión, lo que yo pensaba, a el plato o vaso, pero es igual, o sea, aunque haga, obviamente, como tú muy bien lo has explicado aparte, efectivamente, ellos se refieren a esa tradición extra veterotestamentaria, fuera, como lo dijo el propio Jesús en el contexto, de lavarse un porrazo de veces las manos, porque si no, contaminaban los alimentos que ellos comían, evidentemente. O sea, no tiene nada que ver ahí el texto con, como muy bien tú dices también, con carnes, evidentemente, sí. Ahora lo entiendo.
Ah, bueno, se me olvidó, ahí cuando habla de alimentos, claro que se puede referir también a carnes, y a vegetales también, a verduras, habla de toda clase de alimentos que Dios creó para el ser humano. O sea, los israelitas, los judíos no comían solamente carne, comían también vegetales, o no comían solamente vegetales, sino que también comían carnes limpias. O sea, y cuando habla el texto de alimentos se puede referir tanto a carnes limpias como a verduras. Eso es lo que significa la palabra alimentos, y eso es lo que significaba para cualquier judío que conocía un mínimo la Torah, eso es lo que significa. Verduras, vegetales, carnes limpias, esos son los alimentos que Dios creó para el ser humano. Estos fariseos inventaron esa tradición, esa patraña de que había que lavarse muchísimas veces las manos antes de comer cualquier cosa, antes de comer vegetales o antes de comer animales limpios, pues se lavaban las manos constantemente. Pero no una vez o dos veces, ¿no? Igual se la lavaban 30, 40 veces esos mamarrachos. ¿Eh? Porque decían que si no te la lavaban muchas veces, entonces esos alimentos quedaban contaminados. Es una tradición que ellos inventaron.
Efectivamente, sí, efectivamente. Sí, ahora lo entiendo perfectamente. Ellos lo que han hecho, como ha hecho este payaso de toro, es romper el contexto, cortarlo, como quien lo amputa con una tijera y en fin, hacer lo que hizo. Efectivamente, como mi hermano y padre Tito Martínez acaba de decir, pues estoy totalmente, es así. En realidad nosotros sabemos, los cristianos bíblicos que estudiamos las profecías, que todo esto está escrito, predicho en la Biblia. O sea, ¿la Biblia de qué habla? La Biblia habla de un primer sello, ¿sí? Un primer sello que se abre y es un jinete con un arco. La palabra arco, que ahí aparece en el griego koine, es toxon, del cual deriva la palabra toxina. Porque las flechas que iban en los arcos les metían una toxina para que la lanzada fuera más eficiente, ¿sí? ¿Y dónde, qué se inyecta ese óxido de grafeno, que es una toxina precisamente? Pues con un objeto punzante, tipo lanza de arco, ¿verdad? Y dice que el que la llevaba era un caballo de color blanco. Y según la Biblia, como sabemos perfectamente, el hermano Tito, el hermano Tito es quien me enseñó esto a mí, quien me mostró esta verdad a mí, que un día no la sabía, realmente él representa la Biblia la santidad y o sanidad, el blanco, ¿eh? Sanidad, ambas están, vienen muchas veces de la mano. El primer hombre y la primera mujer perdieron la santidad, esa relación especial con Dios, y por ende su sanidad. Se volvieron a ser enfermos hasta la muerte, ¿eh? Romanos 5:12 dice que por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y la muerte por medio del pecado se extendió a todos por cuanto todos pecaron. Y dice que sale con una corona, ¿eh? ¿Cuál es el pretexto de esas inyecciones? De acabar con el coronavirus, el falso virus. Y se dice que sale venciendo y para vencer. Y ahora estamos viendo que se está gestando ese segundo sello, porque hay conflictos, ya casi guerras civilistas, en países como Francia, Australia y en otros. Probablemente en Italia vaya a pasar lo mismo o peor, y eso se está gestando. Esto es profecía pura y indica pues la proximidad de la época. El hecho de que existe también una élite satánica literalmente, evidencia hasta qué punto el mundo lo gobierna Satanás realmente. La Biblia dice en 1 de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Y por tanto, realmente lo que se trata es de profecías, así como la actitud de los hombres en el tiempo, en los posteros días, que empiezan ya en la época de los apóstoles, pero que ese tipo de actitudes irían en aumento, en intensidad y frecuencia, y cada vez más y peor, incluso a temprana edad, donde ya hay niños de 8 años que dicen verdaderas barbaridades, ¿no? Y lo estamos viendo, que es algo muy común, ¿no? Y esto pues muestra pues efectivamente la proximidad, totalmente de acuerdo con el hermano Tito, de ese reino de Dios que vendrá inmediatamente después de una tribulación contra los santos y santas de 3 años y medio, como enseña el libro del Apocalipsis. Fijémonos. Bueno, es que es de risa. Como dice en el verso 7, enseñando como doctrinas mandamientos de qué. Mandamientos enseñados por Dios en las escrituras hebreas, en su santa ley. No, eso procede de Dios. Eso procede de Dios. Entonces, ¿en qué? ¿De qué? Mandamientos de hombres. Es decir, los libros que ellos tenían, que ellos agregaban a las escrituras hebreas. Las tradiciones, esos dos libros que tenían, que agregaron a las escrituras hebreas. Ahí lo está. Mandamientos de hombres. No está hablando nada que tenga que ver con los preceptos de Dios de no comer carnes, no alimentos. Carnes. Nunca en las escrituras hebreas se les llama alimentos a las carnes inmundas. Pues es que ahí no utiliza la palabra todas las carnes. O sea, este es un ceporro, que aparte le pagan mucho dinero, mucha plata, obviamente. Un ceporro que le pagan, pagado a sueldo, obviamente. Aquí he dicho incluso que es un enviado del papote, un papita, ¿eh? Y que obviamente pues tiene la fama que tiene, ¿no? Teniendo ahí a lacayos ignorantes en la Biblia, idiotas, tontolabas, que no saben o nada o muy poquito de la Biblia, y los mantiene ahí, obviamente, y la jerarquía, la alta jerarquía paposa, pues le da un dinerito, le da dinerito. Bueno, y vemos que qué gran maravillosas son las tijeritas que tiene el tontito toro, ¿no? Fijémonos que dice, dejando el mandamiento de Dios. Invalidáis el mandamiento de Dios. Y fijémonos el verso 10. Porque Moisés dijo. O sea, cuando habla Moisés dijo, eso es el mandamiento de Dios. Eso sí, por eso él lo cita a Jesús como el mandamiento procedente de Dios, aunque escrito por Moisés, pero inspirado por Dios. Pero cuando no es así, ¿cómo le llama Jesús? El mandamiento, la tradición vuestra. La tradición vuestra. Precisamente por eso. Lo que ese tarado no sabe es que había, ellos tenían pues una serie de instrucciones aparte de la Torá, que formaba parte de su tradición. Por eso Jesús no los cita como el mandamiento de Dios. Pero cuando habla algo de la Torá, dice Moisés dijo. O sea que las tijeritas de Luisito Toro son maravillosas, ¿eh? Las tijeritas, este taradito mental y de los que siguen en el sistema iglesiero apóstata, esto son, tienen tijeritas maravillosas, ¿no? Tanto los de este desquiciadito como los del resto que le siguen, claro, son tijeritas magníficas, recortan, ¿eh? Muy bien la Biblia.
Fíjate, hermano Byron, lo que dijo Jesús en Apocalipsis capítulo 3 verso 5. El que venciere, está hablando de los verdaderos cristianos, ¿vale? Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, el verdadero cristiano, el vencedor es el que ha perseverado en la verdadera doctrina hasta el final, hasta que muera. Pues, ¿qué dice Jesús? Que su nombre no será borrado del libro de la vida. Sin embargo, como dice ese pasaje que has pegado de Éxodo 33, Éxodo 32, versos 32 y 33, Yahvé respondió a Moisés, al que peca contra mí, a este borraré yo de mi libro. Es decir, del libro de la vida. ¿A quién? Pues al que peca contra él. ¿Quién es el que peca contra él? Pues aquellos apóstatas, los apóstatas de la fe, que se han apartado de la verdadera doctrina, pecan contra él, y entonces Cristo, es decir, este Señor Jehová, lo borrará de su libro. Del libro de la vida. Pero al verdadero cristiano valiente, aquel que ha vencido, que ha perseverado hasta el final, jamás será borrado del libro de la vida.
Bueno, pues le damos las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por la charla de hoy, por la edificación que hemos podido recibir. Y gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias por este conocimiento de la vida eterna que nos has dado, sabiendo que tú eres el único Dios verdadero, Padre, y Jesús, tu enviado, el Mesías. Te pedimos, Padre, por aquellos hermanos que no han podido entrar, que no han podido estar también en la sala de charlas, que los sigas guardando de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.